Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Doxológico. Mi nombre es Daniela Ramírez y soy becaria de la maestría en Sociología de Flaxo Ecuador. En 2015, Fernando Carrión, profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos y coordinador del proyecto Explorando la Economía Política de la Violencia en los Sistemas Fronterizos de América Latina, presentó los primeros avances de su investigación tratando el tema de los carteles en la región latinoamericana. Para conocer la situación de lo que sucede en las fronteras de los países del continente, se conformaron equipos de trabajo en México, Guatemala, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina e Italia. En la presentación realizada, Fernando Carrión sostuvo que en la actualidad se ha pasado desde lo que se conoce como crimen organizado hacia una red global del crimen, donde en el caso del crimen organizado, tres o más personas participan de hechos criminales con una cierta permanencia en el tiempo y vínculo entre ellos. Por el contrario, la red global del crimen no es la unión de personas, sino la unión de organizaciones. Esta es una diferencia importante, mencionó Carrión, pues implica que hay una organización global que tiene acciones locales. En otras palabras, si aquí se comete un sicariato, el hecho podría estar pensado no localmente, sino por ejemplo desde el cartel de Sinaloa en México, convirtiendo el hecho en una cuestión global. Tras la presentación hecha en julio del 2015, decidí entrevistar a Fernando Carrión para que nos cuente con detalle la investigación que realiza sobre la presencia de carteles en América Latina. Escuchemos ahora, en palabras del propio Fernando Carrión, los primeros resultados de la investigación. Esta entrevista quiero que nos hable sobre el proyecto en el que se encuentra inscrito la investigación que han hecho sobre los carteles en Ecuador.
Bueno, este es un proyecto grande, un proyecto innovativo por el enfoque, por la dimensión, porque están participando 9 países de América Latina y por lo pronto 1 de Europa, y también por la metodología con la que estamos trabajando. Esto es básicamente estudiar el sistema fronterizo global de América Latina a partir de los mercados ilegales. Esto es el contrabando, el narcotráfico, la migración irregular, las armas, etcétera. Entonces, en ese contexto hay ya algunos estudios transversales como este de la cartelización en América Latina que hemos estado trabajando este último tiempo.
De acuerdo a los resultados que han tenido en la investigación, ¿cuáles son los primeros hallazgos del proyecto Fronteras?
Bueno, nos estamos llevando muchas sorpresas. Para empezar, el nivel de presencia de los carteles en América Latina. Y son carteles, unos que nacen aquí mismo en la región, principalmente en México y en Colombia, que tienden a internacionalizarse hacia la región y por otro lado a globalizarse prácticamente al mundo. Cartel de Sinaloa, por ejemplo, está presente en 51 países del mundo. Esto es poco más del 25% de los países del mundo. Y luego también la presencia de carteles que nosotros no suponíamos que estaban presentes, como algunos carteles europeos, rusos, chinos, que vemos que están teniendo actividades en casi toda América Latina.
¿Qué papel cumple el Ecuador en el tráfico de drogas aquí?
Bueno, el Ecuador está en un lugar estratégico en términos de que tiene por un lado, el lado sur, pongámoslo así, al Perú como uno de los primeros productores de coca del mundo, y en el lado norte está Colombia, que también es considerado el primero o el segundo productor de coca, dependiendo de los momentos. A eso se suma que el Ecuador está muy bien ubicado, por ejemplo, para la salida tanto del Perú como de Colombia, de cocaína dirigida hacia los Estados Unidos y también hacia el Brasil. Y últimamente lo que hemos detectado también hacia lugares tan distantes como, qué sé yo, la China, Rusia, que vemos que salen de aquí y se dirigen a esos lugares. Entonces, el Ecuador en ese sentido está muy bien ubicado, estratégicamente ubicado, y además un país que tiene poca experiencia en este tema, en este tipo de temas, porque si bien el Ecuador se lo catalogó como una isla de paz, cuando teníamos al un lado y al otro lado fuerzas guerrilleras con mucha fuerza, por ejemplo en el caso colombiano, las FARC, el ELN, Quintín Lame, etcétera, y en el caso peruano estaba Sendero Luminoso, ERP, MRTA, etcétera, y en el Ecuador no pasaba nada, es decir, no nos contaminábamos con eso. Pero da la impresión que ahora sí, con el tema de la droga y básicamente la cocaína, el Ecuador sí está contaminado por lo que está ocurriendo tanto en Perú como en Colombia.
Y como efectos sociales, particularmente en Ecuador, ¿cuáles serían como los efectos principales más bien de esta presencia de las drogas, digamos, en Ecuador?
Bueno, son variados, ¿no? Uno podría decir, por ejemplo, a nivel del Estado, el nivel de corrupción que este tipo de acciones produce se siente. Por ejemplo, el caso de la policía. En estos mismos días hemos visto algunos casos de presencia de narcóticos o de organizaciones de narcóticos que han reclutado gente de la policía, de la marina, etcétera. Entonces se ve claramente eso, la justicia igual, en fin. Pero por otro lado también el lavado penetra en los mercados y penetra con mucha fuerza. El lavado que se hace aquí, si bien el Ecuador no es muy atractivo porque es un mercado relativamente pequeño, de todas maneras sí tiene una presencia. Después en el ámbito social, el Ecuador ya no solo es un país de bodegaje, también es un país de consumo. De acuerdo a las políticas de control de la cocaína y las drogas, el Ecuador ya va en este año alrededor de unas 46 toneladas capturadas, y de eso se estima que alrededor de 16-18% está dirigido al consumo interno. Eso significa que nosotros ya estamos consumiendo. Eso es un cambio sustancial en términos sociales. Pero también hay la presencia del sicariato, hay la presencia de delitos conexos al narcotráfico, que también modifican los comportamientos de la gente. En otras palabras, yo sí creo que hay una presencia en el Estado, una presencia en la economía y una presencia en la sociedad bastante, bastante significativa.
¿Qué organizaciones criminales, de lo que ustedes han podido revisar, se encuentran aquí en Ecuador?
Bueno, de lo que hemos visto, las mexicanas, por ejemplo, el caso del cartel de Sinaloa probablemente sea la más significativa, la que más peso tiene, pero eso no significa que no estén otras, como por ejemplo el cartel del Golfo o los Zetas, que tienen menos actividad, pero también están presentes. Nosotros, por la proximidad con Colombia, quizás sea la mayor cantidad de grupos o bandas criminales colombianas que están aquí. Están los Rastrojos, los Urabeños. En estos días mismo hemos visto cómo se ha tomado preso lo que llaman a través del alias el Paisa y su compañera, que está vinculado, creo que, a tres frentes de las FARC y probablemente con los Urabeños también, y que exportaban la cocaína de aquí a Centroamérica y hacia los Estados Unidos. Están también el grupo Cordillera, que es un caso bien interesante, porque el grupo Cordillera básicamente lo que hace es el control del mercado interno en Colombia, y con ese conocimiento se ha ido expandiendo hacia los otros mercados, el caso de Ecuador, Perú, Colombia, en fin, Chile, y lo hace justamente en relación con, principalmente con los urabeños. Entonces hay como que hay una división del trabajo: el uno provee los narcóticos y el otro los distribuye. Tenemos también Águilas Negras, en fin. Y de Italia están presentes, por ejemplo, el caso de la 'Ndrangheta, que es una mafia con mucha fuerza, sobre todo en los años 90, con la presencia de la cocaína, y crece mucho. Y tiende a localizarse en general en América Latina, en casi todos los países, y obviamente también estaría aquí en el Ecuador.
Estas bandas criminales que usted señala, aparte del tráfico de drogas que tienen, ¿también han podido ustedes detectar si tienen influencia o trabajan con, o sea, bueno, tratan más bien temas de tráfico de migrantes o de trata de personas? ¿Han podido tener algún nexo con eso?
En muchos casos las rutas y los pasos de lo uno y lo otro están vinculados, porque hay alguna relación entre los carteles o las mafias de uno u otro lado. En general se especializan en algún tipo de actividad. Uno son los narcotráfico, otro armas, otro trata, etcétera. Pero en la práctica los pasos, las rutas, los circuitos tienden a ser los mismos, porque en las fronteras generalmente hay grupos que están operando con todos estas organizaciones criminales y conocen la frontera, pero también es la especialización en los tipos de delito. Entonces, si bien hay especialización, también uno podría decir que hay algún tipo de relaciones.
¿Cómo se articulan las redes de los mercados ilegales aquí en América Latina?
Bueno, nosotros estamos trabajando con un concepto de la red global del crimen, que superaría al viejo concepto de la organización criminal, se reglamentó eso en la cumbre de Palermo, y donde se estableció que básicamente el crimen organizado no era otra cosa más que una agregación de más de 3 personas que desarrollaban actividades en el tiempo y que cometían también regularmente hechos ilícitos. Nosotros creemos que eso no tiene nada que ver con lo que está pasando en la actualidad, donde no es que se reúnen personas, sino que más bien se articulan organizaciones. Entonces aquí aparece la idea que nosotros estamos planteando de que hay un holding, es decir, una entidad centralizada que une a un conjunto de otras organizaciones mediante formas como la terciarización o la franquicia. Y así se va articulando este sistema, con lo cual es una forma de organización muy parecida a la General Motors, a Nike, etcétera, que buscan la eficiencia económica primero, y luego, en el caso de los mercados ilegales, la protección, porque si toman preso a una de estas organizaciones terciarizadas o de franquicia, no le afecta a la totalidad de la organización, sino que simplemente aparece como un fusible, que ese fusible llama la atención, se quema y listo, la organización sigue funcionando. Por eso es lo que se explica, que incluso después de haber aprendido a tanto capo del narcotráfico en Colombia, en México y en el mundo, estas organizaciones sigan incluso más fuertes de los que estaban anteriormente.
Quisiera que nos explicite una diferencia fundamental entre el límite y la frontera.
Sí, bueno, el estudio este es un estudio de fronteras, no es un estudio de límites. El límite básicamente es una sucesión de puntos, es decir, es una línea acordada políticamente entre los estados que definen la soberanía territorial, es decir, hasta aquí un estado y desde aquí otro estado. Entonces, a la larga, el límite es una línea imaginaria que define soberanía y que, por lo tanto, separa un estado de otro. En cambio, la frontera no es una línea, sino es una región, y es una región más que de separación, es de encuentro. Entonces, aquí aparece más la idea de lo que podría ser una especie de imán que atrae justamente mercados ilegales, porque es un nodo, una región transfronteriza que tiene muchísima riqueza para los mercados ilegales, porque es ahí justamente donde se vio la gran parte de esto, porque es la penetración del límite, la ruptura del límite, lo que se busca con productos, con personas, con servicios, y eso es lo que hace que se integre el un lado con el otro lado.
¿Cómo afecta la huida del Chapo Guzmán a esta presencia de los carteles en América Latina? ¿Afecta en algo, no? ¿Cómo se reconfiguraría, digamos?
Lo que estaba ocurriendo con el cartel de Sinaloa es que estaba en un momento de recomposición, incluso yo diría de crisis, y no se produce por el apreciamiento del Chapo Guzmán, sino que esto ya venía como tendencia. Y esto se explica por el hecho de que El cartel de Sinaloa, su riqueza estaba en la relación con los Estados Unidos, pero cayó el consumo en los Estados Unidos significativamente y se pluralizó el consumo a nivel mundial, es decir, se globalizó el consumo. Entonces estaba en un momento de recomposición de sus actividades, estaba dando el salto hacia la globalización, que es la única salida que yo le veía y le veo obviamente al cartel de Sinaloa. Y claro, con el apresamiento del Chapo Guzmán, si bien él seguía operando desde la cárcel, no es lo mismo que hacerlo físicamente. Entonces yo creo que hoy día, con la salida del Chapo, es muy probable que este proceso de globalización se profundice. Y había empezado a tener problemas internos en México, por ejemplo, con el grupo Jalisco Nueva Generación, que empezó a hacerse fuerte justamente en Jalisco y a restarle algún peso ahí. Pero me parece que si el Chapo Guzmán piensa más en la globalización que en los problemas internos en México, el cartel de Sinaloa podría recuperarse y podría volver a tener o superar el nivel de poder que tenía hasta hace poco tiempo.
En el mundo, ¿cuáles son como los carteles más fuertes?
Bueno, hasta ahora de los que hemos estudiado, en Italia sin duda la 'Ndrangheta, en México está el cartel de Sinaloa y en Colombia los urabeños, pero todavía nos falta estudiar otros como los rusos, los chinos, que habrá que ver el peso que tienen, ¿no?, a nivel global y a nivel de América Latina. Lo que decía, el caso del cartel de Sinaloa está presente en 51 países del mundo, en 17 de América Latina. Los urabeños están en 15 países de América Latina. No le hemos contabilizado todavía el peso que tendría fuera de América Latina, que es probable que también lo tenga. El caso de la 'Ndrangheta de Italia está en 36 países del mundo, y de esos está, si no me equivoco, en 15 de América Latina. Entonces, por lo pronto son esos, pero habrá que ver con el avance de la investigación qué otros carteles y qué otros países también están presentes.
Muchísimas gracias.
No, muchas gracias.
Como pudimos escuchar, el nivel de presencia de los carteles en América Latina es alto, pues en la región se encuentran grandes organizaciones de narcotráfico, como los de México y Colombia, pero también carteles europeos, rusos y chinos. En este sentido, Ecuador, como escuchamos en la entrevista hecha a Fernando Carrión, está ubicado estratégicamente para la salida de cocaína de Perú y Colombia hacia destinos como Estados Unidos, Brasil, China y Rusia. Por otro lado, han existido otras consecuencias para el Ecuador, como el aumento del lavado de activos, sicariato, incremento de consumo interno de drogas y, en general, de delitos conexos al narcotráfico, ingresando el país así a ser parte de esta gran red global. Amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos en este día en el cual les hemos compartido la entrevista hecha a Fernando Carrión sobre los primeros avances de la investigación acerca de la presencia de los carteles en América Latina. Pueden descargar este audio en www.flaxoradio.es. Un abrazo y hasta una próxima ocasión.
Radio. Amplificando ideas.